Al mediodía, el conductor del tractor paraba a veces cerca de la casa de uno de los arrendatarios y sacaba su almuerzo. Bocadillos envueltos en papel encerado, pan blanco, escabeche, queso, fiambre, un trozo de pastel marcado como una pieza de motor. Comía sin entusiasmo, y los arrendatarios que aún no se habían marchado salían para observarlo. Miraban con curiosidad cómo se quitaba las gafas y la máscara de goma, y contemplaban los círculos blancos que iban quedando en su rostro alrededor de los ojos y de la nariz y la boca. El tubo de escape del tractor seguía arrojando moléculas de humo, ya que el carburante era tan barato que resultaba más práctico dejar el motor encendido que tener que volver a calentarlo al reanudar el trabajo. Cerca se apiñaban niños curiosos y harapientos que comían masa frita al tiempo que miraban. Contemplaban con ansia cómo el hombre desenvolvía bocadillos y con el olfato aguzado por el hambre olían el escabeche, el queso, el fiambre. No se dirigían al conductor. Seguían con la vista la mano que se llevaba comida a la boca. No le miraban masticar, sino que los ojos seguían la mano que sostenía el bocadillo. Después de un rato, el arrendatario que no había podido marcharse salía y se acuclillaba a la sombra junto al tractor. «Pues, ¿no eres tú el hijo de Joey Davis?» «Sí que lo soy», respondió el conductor. «¿Y cómo te dedicas a este trabajo yendo contra tu propia gente?» «Porque son $3 por día. Me harté de suplicar para comer y de no conseguir nada. Tengo mujer y niños. Tenemos que comer. Son $3 por día y es algo seguro». «Eso es verdad», replicó el arrendatario. «Pero para que tú ganes $3 por día, 15 o 20 familias se quedan sin comer. Casi 100 personas tienen que salir y vagabundear por las carreteras por tus $3 diarios. ¿O no es así?» «Yo no puedo pensar en eso», replicó el conductor. «Tengo que pensar en mis propios hijos. $3 diarios, un día detrás de otro. ¿No sabe usted que los tiempos están cambiando? Ya no se puede vivir de la tierra a menos que se tengan 2.000, 5.000, 10.000 acres y un tractor. La tierra de labor ya no es para campesinos como nosotros. Usted no se revuelve ni se queja por no poder hacer Fords o por no ser la compañía telefónica. Pues mire, ahora pasa lo mismo con las cosechas y no hay nada que hacer. Intente trabajar en algún sitio por $3 diarios, es la única solución». Este podcast cobra sentido y el sector agrícola tal y como lo conocemos hoy también, a partir de este fragmento de la obra Las uvas de la ira de John Steinbeck, fue llevada al cine por John Ford y que básicamente habla del desplazamiento masivo de personas desde el sur y el oeste de los Estados Unidos después de sufrir una gran sequía en los años 30 que provocó la muerte de miles de cabezas de ganado y el abandono de las tierras por parte de los agricultores, ya que no podían pagar el alquiler de la misma. Este desplazamiento masivo de campesinos y pequeños agricultores hacia zonas más prósperas como California podría dar lugar a paralelismos entre el fenómeno del Dust Bowl y el éxodo rural español. Al principio del siglo XX, la única fuerza distinta a la mano de obra humana era la impulsada por fuerza animal. Caballos, mulas y bueyes de tiro que empujaban carros con arcaicos aperos para facilitar el trabajo en el campo. Progresivamente, y debido al avance de la tecnología y la necesidad de mejorar la rentabilidad de las producciones, estos animales de tiro fueron sustituidos por herramientas mecánicas que revolucionaron la manera de producir alimentos. De repente, un tractor con un solo empleado podía hacer el trabajo que antes realizaban varias personas, con sus varios jornales, con sus varios días festivos y de la misma manera, con menos personal se podía cultivar más terreno en el mismo tiempo, reduciendo los costes de producción. Este proceso, que a mitad del siglo XX hizo que las explotaciones fueran mucho más rentables y productivas, ya que la tecnificación de las explotaciones no era barata, llevó a grandes poseedores de tierra a la inversión en tractores, sembradoras y sobre todo cosechadoras, Y es por ello que a partir de la mecanización emergieron nuevas industrias ligadas al campo, como la de los fitosanitarios y la nutrición vegetal, que tenían como objetivo el aumento de la producción de las explotaciones para hacer las inversiones mucho más rentables. Estos cambios propiciaron que miles de personas que vivían dignamente como jornaleros en el campo vieran mermados sus beneficios, ya fuera reduciéndose el tiempo que se necesitaba su mano de obra durante las campañas o directamente viéndose sustituidos por maquinaria. Al ver reducidos los ingresos, los jornaleros tuvieron que empezar a buscarse la vida en las florecientes grandes ciudades y de esta manera capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao y otras ciudades que no siendo grandes capitales eran potentes núcleos industriales empezaron a recibir personas que dejaron el pueblo para buscarse la vida en las grandes ciudades. Estas personas que fueron llegando a las zonas urbanas se tuvieron que emplear en diferentes sectores, unos que estaban floreciendo como la industria del turismo. Mucha gente terminó empleada en bares, restaurantes y hoteles. Muchos campesinos terminaron empleados en las nuevas industrias, tales como la del automóvil. Mucha gente originaria de Castilla-La Mancha, de Andalucía y Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Zaragoza y en Cataluña, terminaron empleados en la Ford, en Opel o en la SEAT. Y otros muchos recién llegados, una buena proporción de ellos, se empleó en la construcción, que permitió el crecimiento de las grandes ciudades, ya que se necesitaban de hacer nuevos edificios y nuevas viviendas para acoger a esos campesinos que abandonaron el pueblo para establecerse en la ciudad, en lo que se llamó el éxodo rural español. Si entendemos el pueblo como si fuera un cuerpo, los habitantes de ese pueblo sería la sangre que fluye sobre él, la oferta de trabajo, el servicio médico continuado, una farmacia, una escuela abierta donde se pueda enseñar a los niños, carreteras transitables y lugares donde hacer vida social, son los nutrientes y las vitaminas que necesita un cuerpo para poder funcionar correctamente. En el momento en el que empiezan a escasear esos nutrientes y el cuerpo deja de recibirlos, con un análisis de sangre se puede establecer que ese cuerpo tiene anemia. Y si, por ejemplo, se cierra una escuela porque faltan niños para tenerla abierta, el pueblo empieza a desangrarse, puesto que en el caso de que una familia con niños quiera establecerse en él, lo primero que van a mirar es si tienen una escuela disponible para poder llevar a sus hijos y no tener que desplazarse al pueblo de al lado, que pueden ser 2, 5, 10 o 20 kilómetros para que los niños puedan asistir al colegio. ¿Esa familia tendrá como primera opción ese pueblo para establecerse? Pues es obvio que no. O pongamos por ejemplo que cierran la oficina bancaria porque no es rentable por el número de clientes, dejan de llegar los depósitos, las pensiones o las nóminas y el banco decide que esa oficina no es rentable, decide cerrarla. ¿Puede prosperar la economía de una localidad si se cierran las oficinas financieras? Pues es obvio que no, ya que si una empresa quiere hacer una inversión en una localidad y no tiene ni siquiera oficinas bancarias abiertas para poder hacer las mínimas operaciones financieras, no se va a establecer en esa localidad y elegirá otro destino. Pues esto es lo que ha pasado progresivamente a los pueblos de España, que han perdido población, se van muriendo poco a poco. De hecho, hay multitud de pueblos abandonados, desperdigados por toda la geografía de esta España mal llamada vaciada. A mí no me gusta nada la palabra vaciada, prefiero llamarla España vacía. Y es que simplemente la gente se fue de esas zonas rurales y no volvió porque, entre otras cosas, no tenía ni una sola razón para volver. En los pueblos cada vez había menos gente, menos servicios, menos ocio y sobre todo menos trabajo y peor pagado que en la ciudad. ¿Para qué vas a volver a un lugar donde la vida es más complicada que la que tienes ya? La respuesta era simple y estaba delante de nuestras narices. Lo que pasa es que jamás fuimos capaces de verla hasta que el coronavirus llegó a nuestras vidas y nos dimos cuenta de que es más fácil la vida en la ciudad mientras puedes entrar y salir libremente de ella. Pero una vez te confinan, te obliga a estar en un piso de 90 metros cuadrados en el mejor de los casos, que se convierte en una jaula de oro. ¿Te acuerdas del corral de la casa de tu abuela en el pueblo? Y te das cuenta de que no era un sitio tan malo para poder estar tranquilamente leyendo un libro al sol o simplemente escuchando los pájaros. También recuerdas con cariño el claxon del panadero a las 8 de la mañana que anunciaba cada día la llegada del pan y que te despertaba cualquier sábado del verano en la fiesta del pueblo y después de haber estado bebiendo y haciendo el cabestro toda la noche en la verbena para vender el pan del día. Y tú pienses que quizás sea una posibilidad, ahora que el teletrabajo en muchos casos lo permite, volver al pueblo que vio nacer a tus padres y quizá también vio nacer a tus abuelos y que has visitado regularmente durante las vacaciones de Navidad, de Semana Santa o de verano. Con esta reflexión, que a quien más y a quien menos se le ha pasado por la cabeza durante los meses de pandemia, doy por concluida esta sesión de podcast de hoy y os espero en el siguiente programa de La Vereda. Muchas gracias a toda la gente que escuchó el programa Génesis y que me ha dado muy muy buenos consejos y recomendaciones para poder mejorarlo. Espero que poco a poco pueda seguir mejorando el podcast, mejorando el sonido, en definitiva mejorar el contenido de este podcast, que creo que es interesante para todas las personas que hemos vivido o que vivimos en el entorno rural. Y simplemente despedirme enviándole un fuerte abrazo a todas las personas que han ayudado a difundir este podcast, en especial al tractorista castellano, a Irene y a mi amigo Juanillo y a toda la gente que está en el proyecto de monitoreo de la PAC, que sé que están escuchando este podcast y algunos me han llamado para darme consejos y para darme la enhorabuena por el podcast, y yo se lo agradezco y les envío un abrazo enorme desde aquí. Muchas gracias y hasta la semana que viene.